verdadero cristiano. Juan capítulo 1, versículo 47. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque te ha placido a ti, Señor, este día permitirnos hablar este hermoso tema, Dios. Pero también te ha placido a ti, Señor, tenernos en este lugar, Dios, para poder escuchar tu palabra. Dios, qué preciosas esas palabras que Natanael escuchó decir de tus labios. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué precioso sería para nosotros, Dios, escuchar esas palabras respecto de nuestra fe. De escuchar directamente de tus labios, Dios, la afirmación: he aquí un verdadero cristiano en quien no hay doblez, en quien no hay engaño. Ayúdanos, Dios, para que nuestro carácter sea como el tuyo, de tal manera que realmente esas palabras puedan ser dichas respecto de nosotros, Señor. Ayúdanos en el nombre de tu Hijo amado a ser más como tú cada día y a glorificar más tu nombre, a formar que el carácter tuyo, Señor, sea formado en nuestras vidas y que puedan decir los hombres: he ahí un verdadero cristiano de nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. Ya. Hermanos, pueden sentarse. Estamos a punto de iniciar, ya iniciamos el año 2016. Y es normal que en este tiempo hayan muchas expectativas, haya personas preguntándose cómo nos ha de ir, qué se nos ha de quitar, qué se nos ha de dar, será que al final del año estaremos todos los de la familia, dónde estaré a final de año. Al final del año pasado, si me hubieran asegurado a mí que hubiese estado viviendo en otro estado, no lo hubiera creído. Pero sin embargo, en el área particular, yo ya no hago planes. Dejé de hacer planes desde que yo estaba haciendo mis planes. Dios me los iba cambiando uno a uno. Yo hacía mis planes y Dios decía: ese plan no me agrada, mejor vas a hacer así. Y entonces yo ya no hago planes. Ahora, si me preguntan: pastor, ¿vas a estar acá en Bakersfield a final del año? No lo sé. Porque mis planes ahora ya no son los que yo hago, son los que Dios hace para mí. Yo puedo organizar y hacer muchos proyectos, pero al final es Dios el que es soberano. Muchas veces nos va a permanecer cosas y otras veces nos va a quitar cosas. Entonces, así está la gente ahora mismo. Hay quienes prometieron que este año van a hacer la dieta y ya dejaron la dieta. Quienes dijeron: bueno, este año vamos a hacer algo para prosperar en esto, y la situación no mejoró y ya abortaron sus planes. Recién empezábamos, pero nosotros ya no confiamos en lo que podemos proponernos. Ahora debemos estar dispuestos siempre, donde Dios nos tenga, siempre hacer lo mejor para glorificar y exaltar su nombre. Entonces la gente está bien hacia la expectativa: ¿qué nos ha de deparar el año 2016? ¿Qué nos ha de quitar? Todo mundo está así. Pero lo mejor que podemos hacer, y sin duda lo mejor que para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, y para cada uno de ustedes, amados hermanos, que está aquí en este lugar, lo mejor que nos puede pasar es, como decíamos en la vigilia, es que en este año Cristo sea formado más en nuestra vida, que el carácter de Cristo sea formado más en nuestras vidas. ¿Y por qué empieza, pastor, diciendo eso? Porque no hay nada más importante para nosotros los cristianos, que Cristo sea formado en nuestras vidas. Hermano, ¿de qué valdría que usted haga sus planes y diga: bueno, respecto a lo que veo venir y así como están los negocios moviéndose, si yo hago esto, de aquí a 6 meses tendré tanto de dinero? Y puede hacerlo y le funciona y tiene incluso más de eso de dinero. Pero se olvidó de incluir a Cristo en esos planes, y al final del año usted puede tener mucho dinero, pero no puede, pero puede ser que al final del año usted ya no tenga a Cristo en su corazón. Si no incluimos a Cristo en nuestros planes, o si más bien no dejamos que Él gobierne mis proyectos, pero finalmente yo puedo ser muy perseverante en lo que me propongo y hacerlo, pero al final sin Cristo, muchas veces, a pesar de que todo funcione y a pesar de que todo vaya bien, puedo encontrarme con un gran problema: no alcanzar la felicidad al final del día. Entonces lo que necesitamos es que cada uno de nosotros siempre tenga a Cristo en nuestras vidas, y que el carácter de Cristo sea formado cada día más en nuestras vidas. Yo me puedo proponer, ay, que este año no voy a sufrir. La Escritura dice que un cristiano no puede proponerse tal cosa, porque hay algo que es seguro para un cristiano, es que va a sufrir. Eso no lo podemos evitar. Ay, tenemos que derramar lágrimas muchas veces, claro que sí. Debemos de sufrir muchos padecimientos, claro que sí. Es parte de lo que viene. Y fíjese qué precioso. Yo cuando a veces veo estas cosas que Dios hace, yo me quedo sorprendido. Porque ustedes bien saben, nosotros no escogemos temas o predicamos temas porque, pues, ¿de qué predico? No, regularmente nuestras predicaciones ya vienen con un orden. Y qué justo, hermano, que este día, que es el primer domingo de 2016, estamos hablando acerca de qué es un verdadero cristiano. Y en la vigilia hablábamos de nuestra petición para Dios, para nuestras vidas, no solamente para este año, sino desde ahora hasta que Cristo venga, porque la petición de ser un verdadero cristiano, la petición de que Cristo sea formado en nosotros, no se limita a solamente el 2016. Ay, que Dios, que Cristo sea formado en mi vida en el 2016 y en el 2017, ya veré qué le pido. Es la misma hasta que Cristo venga y nosotros realmente entonces seamos transformados por Él, nuestras vidas, nuestros cuerpos sean glorificados y seamos como Él es hasta entonces. Y en la eternidad, que seamos como Él, estaremos glorificando y exaltando su nombre. Amén. Entonces es precioso ver que el consejo de Dios es maravilloso, que está en la misma línea. Hablábamos en la vigilia de esto y ahora continuamos hablando de esto. ¿Qué es un ser? ¿Qué es un verdadero cristiano, mis amados hermanos? Y hoy en día, amados, Dios en su soberanía nos permite a nosotros este hermoso privilegio de hablar acerca de qué es un verdadero cristiano. ¿Y por qué es importante hablar en este tiempo acerca de lo que implica ser un verdadero cristiano? ¿Por qué? Porque justamente, y con mucho dolor lo tenemos que admitir, estamos viviendo en un tiempo en donde el enemigo ha confundido mucho la iglesia. Bueno, de hecho, este es uno de los peores tiempos. No implica que en la historia de la iglesia el enemigo no haya levantado hombres confundiendo. De hecho, el enemigo desde los tiempos de la iglesia, en los primeros siglos, ya habían personas confundiendo. Si no, no hubiésemos tenido las cartas atacando, por ejemplo, a los judaizantes. Y así a lo largo de la historia, hombres levantándose para confundir. Lo único que ahora, en el 2016, en el siglo XXI, estamos ya, ¿verdad? En el siglo XXI, todas esas herejías que a lo largo de la historia se han venido levantando, todas esas confusiones que a lo largo de la historia de la iglesia se han venido levantando, mis amados hermanos, se han venido levantando, pero ellas no se han ido, sino que han ido quedándose, de tal manera que ahora nosotros tenemos una multitud de mentiras, una multitud de cosas que se dicen de la Biblia, que se dicen de la iglesia, que no es verdad. Tenemos muchas cosas que se dicen, pero que no lo son. Y todas esas han ido surgiendo a lo largo de la historia y hasta ahora permanecen. las más sencillas para la iglesia cristiana evangélica es cosas como, por ejemplo, el purgatorio. Nosotros, para nosotros no nos afecta, pero hay personas que sí creen todavía en esa enseñanza. Para nosotros no nos afecta, por ejemplo, escuchar decir, es una herejía. Escuchaste hace un tiempo atrás muchos cristianos preocupados porque había un dios del fútbol hace tiempos atrás, y decían, mira, yo escuché alguna vez este comentario, fulano de tal en Argentina tiene su iglesia. Eso a mí no me preocupa, porque ese no va a engañar a los cristianos. Él va a formar un culto para sus seguidores que nunca fueron cristianos. Pero lo que sí nos preocupa, o sí particularmente es muy preocupante, que Satanás puede tener ocupados por ese lado algunos, pero también se mete, no se limita a eso, eso es lo más fácil, se mete entre los que tienen la verdad. Porque, por ejemplo, en ese lugar no me imagino abriendo la Biblia para darle culto a ese hombre, pero hay lugares en donde se abre la Biblia para darle culto a otros hombres. Ahí es más preocupante. Entonces, del purgatorio, de cosas como un futbolista y esas cosas, no es tan preocupante en el sentido de que va a engañar a los verdaderos cristianos. Pero sí en los lugares en donde el libro que se abre es este mismo que nosotros tenemos, y se lee, y después de leer comienzan a decir cosas contrarias a lo que leyeron, ahí es más preocupante, porque mucha gente dice, pero si leyó y después dijo, a lo mejor es así. Ese puede ser más peligroso. Pero qué precioso también que encontramos en la Escritura que ella dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos el discernimiento de Dios, y entonces no seremos engañados. Entonces el enemigo, mis amados hermanos, ha confundido tanto a la iglesia en este tiempo. Y es mi clamor, mis amados hermanos, que Dios en este tiempo nos ayude a nosotros a permanecer fieles. Y es mi clamor en esta tarde también que esta instrucción de esta tarde nos sea útil para nuestra vida, y que edifique nuestra vida y que fortalezca y afirme nuestra fe. Amén. Encontramos en el texto que después que Felipe dijo a Natanael, ven y ve. ¿Recuerdan que Felipe le dijo a Natanael que habían encontrado a quién? A aquel del quien había escrito Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, el hijo de José. Y entonces José le dice, de ahí puede venir algo bueno. Ya hablamos sobre esto, y Natanael le dice, ven y ve. Qué precioso que cuando Natanael le dice, ven y ve, lo que hace Felipe es seguir a Natanael. Lo que hace Natanael es seguir a Felipe. Qué precioso sería para nosotros ir, predicarle a una persona y las personas vinieran y por la verdad pudieran conocer a Cristo. No siempre es así, pero debemos ir siempre. Pero vemos a Felipe. Felipe invita a Natanael y Natanael viene y sigue a Felipe. Pero cuando va siguiendo a Felipe, se encuentra enfrente de él con Jesús. Y qué precioso que antes de que Natanael pueda decir algo, antes que Natanael pueda pensar algo siquiera, en la escena vemos en el texto y vemos irrumpir a Jesús, y dice Jesús de una sola vez una declaración preciosa. Mire conmigo, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, Natanael iba con Felipe, que dijo, y dijo de él. Qué precioso, no fue una afirmación al azar, no fue una afirmación así para ver si le cae a alguien, fue una afirmación dirigida. Me imagino a Jesús señalando hacia Natanael y diciendo, ¿saben qué? Todos ustedes que están ahí, aquí, he ahí un verdadero israelita, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y señalando hacia Natanael. ¡Qué precioso! Un verdadero israelita en el quien no hay engaños. Hermanos, hasta ese momento en Israel, todo hombre nacido de la descendencia de Abraham era considerado un israelita. Bueno, hasta hoy. Pero con esta afirmación que Jesús hace, nunca nadie antes la había hecho, pero después Pablo la confirmó. En ese momento, cuando Jesús dice, he ahí un verdadero israelita, implica que hay falsos israelitas. Cuando él dice, he ahí un verdadero, entonces los que no se conforman a la verdad de Israel no son verdaderos israelitas, son falsos israelitas. Si no eres un verdadero, entonces eres un falso. Esta declaración implica entonces esto, que Natanael era un israelita genuino, sin doblez, recto, honesto, vehemente en la búsqueda de la verdad, un verdadero israelita. Pero habían también otras personas que no se conformaban a estos caracteres, y entonces ellos no podrían recibir esta afirmación sobre ellos. Ellos ya no podrían escuchar sobre ellos decir, he aquí un verdadero israelita. Con esta afirmación aquí Jesús hace algo, dividió al pueblo de Israel en dos grupos, los verdaderos israelitas y los falsos israelitas. Jesús divide entonces a Israel, verdaderos israelitas, falsos israelitas. Ahora, hermanos, ¿les suena familiar esta división a ustedes en el día de hoy? ¿Verdaderos y falsos? ¿Genuinos, mentirosos? ¿Nos suena familiar esto? Hace un tiempo yo siempre he dicho esto, hermanos, yo en mi poca conciencia que tenía en mi temprana edad del Evangelio, jamás pensé que siendo predicador me iba a corresponder decir a las personas que o usar esta frase, verdaderos cristianos y falsos cristianos, verdaderos hijos de Dios y pseudo cristianos. Sin embargo, ahora que lo pienso, lo que a mí me pasaba era que no tenía conocimiento, porque el hecho de que hay verdaderos y mentirosos ha sido desde siempre. De hecho, en la Biblia encontramos en Hechos a un hombre que cuando estaba con Felipe, el diácono, Felipe el diácono fue y predicó, un hombre que era mago, Simón el mago, está ahí, se convierte, bueno, hace los ritos evangélicos. Y justamente él era un mago, y él estaba pues buscando tener lo mismo que tenían los cristianos, y engañó a un montón de personas. Pero cuando Pedro llegó, ¿qué sucedió? Le dijo, hey, ¿te puedo comprar el don de Dios? Y tuvo una fuerte reprensión. Ahora hay personas que dicen que Pedro no entendió lo que él quería hacer. Han cambiado el contexto para decir, mire, es que traiga dinerito. Pero no es el tema de hoy. Sin embargo, siempre ha habido falsos y verdaderos. Siempre ha habido falsos y verdaderos. Ahora yo entiendo, y entonces no me sorprende tanto que ahora que me corresponde enseñar, yo diga o pregunte, ¿es usted un verdadero cristiano o es un pseudo cristiano? Y regularmente no es fácil que alguien responda, pastor, honestamente, yo soy un falso cristiano. No lo hay. Es más, ni Simón el mago hubiera respondido de esa manera. No hay personas. Pero vemos aquí, hermanos, que ha habido históricamente siempre falsos y verdaderos. Los pseudo-israelitas, amado hermano, se enorgullecían de su linaje y de la sangre de Jacob. Ellos se enorgullecían de ser hijos de Abraham y se enorgullecen hasta hoy. Hasta hoy usted ve un israelita, ¿y cuál es su mayor orgullo? Su descendencia, su linaje. Se enorgullecen de Abraham, pero la gran mayoría de los israelitas descendientes bajo la línea sanguínea de Abraham, la gran mayoría de ellos han negado y siguen negando la fe y las promesas de Abraham. Hermanos, la mayoría de los israelitas en el día de hoy, en el día que Jesús vino, están centrados en las obras de la ley y han levantado una falsa e hipócrita adoración a Dios. Siguen haciendo cosas que ellos dicen es adoración a Dios, pero realmente ya no, esa adoración que ellos defienden tanto, ya no, Dios la ha rechazado. Sin embargo, mis amados hermanos, así como hay hipócritas israelitas, falsos israelitas, también están los verdaderos israelitas. ¿Qué es un verdadero israelita? Bueno, los verdaderos israelitas son los que comparten la fe de Abraham. Pablo establece en su carta a los romanos esta verdad. Cuando Pablo juzga a los israelitas, juzga al pueblo que se consideraba hasta ese momento el pueblo apartado de Dios, escogido de Dios. Pablo los juzga y concluye fuertemente demostrando que por su pecado ellos básicamente no son ya el pueblo verdadero de Dios apartado. Mire conmigo en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Porque se ha creado una idolatría incluso en nuestros días acerca de Israel. Es verdad, Dios ha de tener, Dios ha de juzgar a cada uno como al vecino suyo y ha de juzgar a Israel. Y así como usted no se puede meter en el juicio de Dios con su esposo, con su esposa, tampoco se puede meter en el juicio de Dios con Israel. El asunto siempre es individual. Sin embargo, Pablo, respecto a aquellos hombres, dijo así en Romanos capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Había una falsa enseñanza de los judaizantes que decían que para ser cristiano se era necesario primero ser judío. Y Pablo dice, entonces, atacándoles a ellos y mostrando su pecado, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es de la circuncisión, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la esperanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El problema de Israel, incluso en estos días, es que su esperanza viene de Abraham, de Jacob, no viene de Dios. ¿Y por qué decimos de ellos? Porque ellos aún, su mayor defensa es que son hijos de Abraham, por su descendencia. Pero aquí Pablo demuestra que un judío no es el que lo es exteriormente, sino interiormente. Jesús, hermanos, durante su ministerio, él caminó entre el pueblo en donde habitaban, en los pueblos donde habitaban muchos israelitas, muchos descendientes de Abraham. Él visitó muchas ciudades, él caminó por Jerusalén, él caminó por Bethsaida, por Capernaum, por todas esas ciudades él caminó. Mucha gente, muchos judíos en esas ciudades. Sin embargo, solo lo escuchamos en esta oportunidad ver y decir esas palabras: he ahí un verdadero israelita, he ahí un verdadero israelita. Jesús de repente no podría decir caminó buscando verdaderos israelitas, pero se encontró con Natanael y dijo: he ahí un verdadero israelita. Pero sí es posible que él caminaba buscando adoradores que le sirvan a Dios en espíritu y en verdad. Lo dijo a la samaritana, que él estaba buscando adoradores que le sirvan en espíritu y en verdad. Y un verdadero adorador entonces es un verdadero israelita. Jesús entonces caminó y no encontró verdaderos israelitas en Israel. Juan habló de él, Juan predicó de Jesús. Sin embargo, Juan anunció su llegada, pero la élite del pueblo de Israel, los judíos, los grandes gobernantes de Israel, cuando trataron con Jesús, solamente concluyeron: miren, ¿saben qué? Ese Jesús, sí, ese está poseído por el diablo. Así dijeron ellos. Mire conmigo Mateo 12, 24. ¿Lo tiene? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y si echa los demonios fuera por Belcebú, entonces él está poseído. Eso es lo que concluyeron ellos. La conclusión de los fariseos era un poco diferente a lo que Juan había dicho. Juan había declarado que él era el Hijo de Dios, pero también había dicho Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos, hermanos, rechazaron a Jesús. Sin embargo, hubo gentiles, personas que no pertenecían a la nación bajo la descendencia de Abraham, que creyeron en él. Me encanta cuando veo en la escritura gentiles como aquel centurión del cual habla Mateo, que tiene un problema y él está a cargo de cientos de hombres, y cuando va y pide un milagro a Jesús, Jesús va con él y le dice: Señor, ¿sabes qué? No soy digno que entres a mi casa. Yo soy hombre que tiene autoridad, y yo digo y doy una orden y la orden se hace. Tú tienes autoridad. Si tú das solo la orden, esa orden se cumplirá. Y el Señor Jesús, después de eso, dijo en Mateo 8:10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esas palabras de Jesús, hermanos, parecen enviar un mensaje a los que alardeaban de ser israelitas. Alardeaban: nosotros somos el pueblo de Dios. Y Jesús está diciendo: ¿saben qué? No he encontrado una fe en Dios, en Israel, como en este hombre. Ustedes alardean de ser judíos, pero no eran más que otros hombres. Eran igual que todos los demás, pecadores. Israel ha alardeado a lo largo de la historia de ser judíos, pero no son diferentes a los demás, son pecadores, son hipócritas, un pueblo malvado, vil, digno de ser condenado. Merecen el infierno como los gentiles, porque han ofendido a Dios también. Ahora es un juicio de Dios llevarles o no llevarles al infierno, de la misma manera que es un juicio de Dios llevarnos a nosotros o no llevarnos al infierno. Pero tanto nosotros como ellos somos dignos del infierno por haber ofendido a Dios con nuestras vidas. Malvados, así son ellos. No se encontraba entre ellos ni uno solo que pudiera manifestar el rastro de la fe que había tenido Abraham. Ellos confiaban en cosas, pero no tenían la fe de Abraham, aquella fe que había sido encontrada en Abraham y le había sido contada por justicia. No la tenían. Hermano, y nosotros este día yo puedo estar predicando así y me pregunto: ¿será, Señor, que yo tengo esa fe? ¿Tú, hermano, tienes esa fe? ¿Que crees en Dios y te va a ser contada por justicia? ¿O simplemente, igual que Israel, ahora confiamos en el nombre o sobrenombre de cristiano? Tú, judío, que confías en el sobrenombre de judío. Tú, cristiano, confías en el sobrenombre de cristiano. Sigue confiando en el sobrenombre de cristiano y no te rindas delante de Dios genuinamente. Sigue confiando que eres el gran cristiano y despertarás y abrirás tus ojos en el infierno. Los que representaban, hermanos, la nación en los días de Jesús, la nación de Israel en los de Jesús, nada tenían de aquel pueblo santo que Dios había apartado, nada tenían de aquel Moisés que creyó y su fe le fue contada por justicia. El verdadero pueblo de Dios, el verdadero pueblo adoptado por Dios, del cual Pablo dijo que son israelitas, de los cuales es la adopción, en Romanos 9:4-5. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas. Pero mira, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Los judíos, en el tiempo de Jesús, hermanos, habían corrompido todo. Alardeaban de ser israelitas, alardeaban de ser del linaje de Abraham, Pero de eso, amados, nada les quedaba, solamente el nombre. Solamente el nombre, porque ellos, según Pablo, ya no eran verdaderos israelitas. Porque verdadero israelita, dice Pablo, no es el que lo es exteriormente, sino interiormente. La mayor arrogancia de los judíos, hemos dicho y lo repetimos, su descendencia. Pero olvidan, amados hermanos, que Abraham no solamente tuvo un hijo. Ellos olvidan que Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Además, olvidan que Isaac también tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. A ellos se les olvida y se jactan de que son descendientes de Abraham. Pero también entonces los ismaelitas pueden jactarse de la misma situación y decir, si es por eso nosotros también somos salvos, si es por eso también los hijos de Esaú pueden decir lo mismo. ¿Y cuál es el problema, pues? ¿Y no es por ser hijo de Abraham? Entonces, nosotros también. Ellos creen que es únicamente por eso. Pero han olvidado que el problema de Ismael y el problema de Esaú fue uno solo. Que ellos fueron infieles a la promesa de Dios y no confiaron en el Dios que su padre confiaba. Al contrario de ser fieles a Dios, ellos fueron en pos de ídolos y adoraron a ídolos, y por ende Dios les desechó. Y ellos, como sus hermanos, si permanecieran en la promesa de Abraham, serían pueblo de Abraham. Pero ¿qué hicieron ellos? Como sus hermanos, fueron también en pos de ídolos y adoraron ídolos y dejaron a Dios, rechazaron a Dios. Por eso es que cuando Jesús vino ya no eran el pueblo de Dios. Y Dios se levantó de todos los pueblos de la tierra un pueblo en el cual incluía gentiles. Y no importa ahora de cuál tribu, de cuál nación, si eres hombre, si eres mujer, si eres esclavo, si eres libre, no importa si eres conforme, si tienes la misma esperanza de Abraham, si crees como Abraham, si la fe te es contada por justicia, así como le fue contada a Abraham, tú eres un verdadero hijo de Dios. De lo contrario, no lo eres. Ellos se fiaban de eso, pero olvidaron que aquellos otros hijos se perdieron porque habían adorado ídolos. Pero también los israelitas adoraron ídolos. Ellos adoraron y confiaron en los ídolos paganos y abandonaron las promesas de Dios. No confiaron en Dios de manera que, aunque de alguna manera ellos son descendientes de Abraham, no les sirve de nada, porque no confiaron en las promesas de Dios hechas a Abraham. De nada le sirve. La mayor confianza de estos hombres siempre es su descendencia. Y me sorprende cuando Juan presenta una discusión muy fuerte, y sabe que la discusión más fuerte, creo yo, en el tiempo, en la vida de Jesús, fue esta que Juan presenta en el capítulo 8, en donde Juan está directamente, Jesús está hablando con los fariseos, está hablando con los hombres de más poder en Israel, y tienen esta confrontación en el capítulo 8, versículo 39. Y es impresionante cómo Jesús en este momento destruye toda la confianza que los israelitas tenían de su descendencia. Mire conmigo, capítulo 8 de Juan, versículo 39 al 44. Esta es una discusión de las más fuertes de Jesús con los líderes religiosos. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. ¿Cuál es su carta de presentación? Abraham. ¿Hemos visto que ellos eran los únicos hijos de Abraham en la carne? No. Pero ellos dicen: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham. Ya esta afirmación les está diciendo, ustedes están un poco equivocados, porque ustedes no son hijos de Abraham. Ya con solo esta afirmación les dijo, ustedes dicen ser hijos de Abraham, pero no lo son. Mire conmigo otra vez, si fueseis, o sea, ya les puso en duda. Allá les puso la duda. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Aquí ya les dijo, no lo son. ¿Por qué? Porque no están haciendo las obras de Abraham. Las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí. Ah, tú eres hijo de Abraham, pero no estás haciendo conforme a las obras de Abraham. Ahora ustedes quieren matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad. ¿Qué más dice Jesús? La cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Y qué le contestan? ¿Qué sigue diciendo Jesús? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Aquí ya les está diciendo que tienen un padre, pero que no es Abraham, que es diferente de Abraham. Entonces, y por lo tanto, ellos no son judíos, por lo menos no verdaderos, como aquel Natanael que a él había encontrado, del cual había dicho, he ahí un verdadero judío. Y continúa la situación. Ellos, hermanos, ¿cuántos amamos a nuestros padres? ¿Amén? ¿Cuántos amamos el hecho de ser cristianos también? ¿Qué tal si un día alguien se presenta delante de nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Tú no eres hijo de tu padre. O peor aún, tú dices que eres... Mire, eso es terrible, que le digan a uno en la cara así, ¡vos cristiano! ¡No, pero soy hipócrita! Que le digan esa frase en la cara a uno. No sé cómo reaccionarías tú, hermano, no sé cómo reaccionaría yo. Pero cuando, si alguien se atreve a decirla, la debe de decir con suficiente sustento para demostrar que lo que está diciendo es una verdad. Jesús les ha dicho en su cara, ustedes no son hijos de Abraham. Ahora entonces hay que mostrar la evidencia. ¿Por qué? Jesús dice que no son hijos de Abraham ellos. Pero además de eso, sigue algo, ellos se defienden. Nosotros no somos nacidos de fornicación, le dijeron ellos. Entonces aquí, ya ve que Jesús, ellos hemos dicho, le consideraban que había sido procreado bajo fornicación, porque su madre y su padre en la carne no se habían casado todavía, eran prometidos, pero no se habían casado. Es como, para que lo entendamos bien, es esos muchachos que pues queda embarazada la muchacha y hay que casarnos porque pues ya te quedó embarazada, o están comprometidos a casarse en tanto tiempo y ellos creen que ya tienen autorización para poder pues empezar a disfrutar de las cosas que son exclusivas del matrimonio. Porque no es nada malo, pero es en su lugar. Dios ha bendecido el matrimonio y ha dejado para nuestro deleite las relaciones que en el matrimonio se han de dar. Pero son en el matrimonio. Pero personas dicen, fulano es mi novio o mi novia, y entonces comienzan, creen que es esa autoridad para poder disfrutar de cosas que son exclusivas para una relación diferente. Pero de esa manera, entonces, si alguien está embarazado antes del matrimonio, es una relación ilícita y es un hijo que le llamarían un hijo bastardo, ¿verdad? Esa es la palabra. Hijos bastardos les llaman a los hijos que no nacen dentro del matrimonio. Hijos bastardos. Terrible. Es una palabra muy fuerte, incluso en nuestro idioma. Entonces lo que ellos le están diciendo a Jesús es, tú eres un hijo de fornicación, tú eres un hijo bastardo, nosotros no. Nosotros hemos cumplido la ley, o incluso nuestros padres cumplieron la ley. Y nosotros hemos, como nuestros padres, continuado cumpliendo la ley. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Aquí ellos respondieron. Pero ahora Jesús les dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, vamos, aquí va la evidencia para demostrarles que ustedes no son hijos de Dios, si tu padre fuese Dios, te parecerías, pero imagínese usted, el padre bien blanquito y el hijo moreno, o el padre moreno y el hijo así hasta con ojos arcos, ay Dios, usted, hay que hacer el ADN porque... Ahí hay una situación bien difícil que sin el ADN no la podemos nosotros concebir tan, tan fácilmente. Pero mire, Jesús les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Amén. Ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de Él que me envió. Porque, ¿por qué no entendéis mi lenguaje?, les dice. Aquí Jesús les ha dicho que Él es de Dios y les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y a la misma vez se contesta y dice, porque no podéis escuchar mis palabras. El problema de ellos era que no entendían, no comprendían las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús para ellos eran, sus ojos estaban velados, y de tal manera que Jesús les podía decir y explicar, y ellos no le entendían. Vosotros pues, dice Jesús, no les podían escuchar. Vosotros pues, de vuestro padre, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí ya es una afirmación muy fuerte, y va a empezar a decirles por qué. ¿Por qué son de su padre el diablo? Bueno, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, entonces aquí lo que Jesús le está diciendo, son como su padre, porque ustedes son asesinos, homicidas desde siempre. Como su padre, así son ustedes. No hay verdad en ustedes. No hay verdad en ustedes, porque no hay verdad en su padre, tampoco hay verdad en ustedes. Todas las palabras que ustedes dicen son mentiras. Es más, incluso en los juicios de Jesús, ¿qué hicieron ellos? Pagaron testigos falsos para que dijeran que Él había dicho cosas que no había dicho. Mentira de suyo hablan. ¿Por qué? Porque son mentirosos por naturaleza, así como su padre es mentiroso. Entonces no son hijos de Dios, porque Dios tiene un carácter diferente. Dios es vida, Dios es santo, Dios es verdad. ¿Ves la gran diferencia entre uno y otro? Entonces, si eres de Dios, definitivamente tendrás que ser un hombre sin doblez, un hombre honesto, un hombre verdadero, un hombre genuino, un hombre conforme a Cristo, porque Él fue el único en el que no se encontró pecado. Él fue el único en donde la santidad brilló en su plenitud, y hemos de ser como Él. Hemos de anhelarlo, hermanos. Un verdadero cristiano anhela eso. Entonces vemos aquí cómo Jesús les mostró realmente con evidencias por qué Él afirmaba que Él era hijo de Dios y por qué Él decía que ellos no eran hijos de Dios. Vemos aquí entonces cómo debe de ser un hijo de Dios, como Cristo. ¿Cómo es un hijo del diablo? Como el diablo. Perverso, malvado. Está muy claro entonces aquí que lo que Jesús dice es, hermanos, hay verdaderos y hay falsos. Pero cuando decimos un falso cristiano tiene alguna esperanza, es que un falso cristiano es como decir un incrédulo, pues. O sea, no hay tal cosa de que es un falso cristiano, quizá tenga esperanza. No, es un falso, es lo mismo que un incrédulo. Es más, quizás sería más fácil, sería mucho mejor ser incrédulo, porque un falso cree que tiene la verdad, incluso puede tener el mismo libro de la verdad de Dios, pero lo cambia, lo tergiversa. Es peor condenación aún. Es terrible ser un falso, porque aparenta ser un verdadero y confían muchas veces ser verdaderos, pero al final tienen una sola verdad. No son verdaderos. Ahora, un verdadero hijo de Jacob, un verdadero hijo de Abraham, es el que persevera en la fe y en la promesa de Abraham. No perseveran en ello, no eres un verdadero hijo de Abraham o hijo de Jacob, les dijo Jesús. Así, de la misma manera, mis amados hermanos, en nuestros días tenemos verdaderos cristianos y falsos cristianos. Un verdadero cristiano y un falso cristiano comparten cosas como, por ejemplo, un verdadero cristiano se ha bautizado, un falso cristiano se bautiza también. Un verdadero cristiano participa de la cena de Pascua o la Santa Cena. Un falso cristiano muchas veces también pasa al frente y bien arregladito, se viste bien y también participa de esa cena. Un verdadero cristiano dobla rodillas y ora. Un falso cristiano también puede hacerlo. Un verdadero cristiano puede tener un tiempo de comunión con los hermanos en la iglesia y puede tener comunión y debe de tener comunión con Dios. Un falso cristiano tiene comunión con la iglesia, aunque habría que evaluar ya su comunión con Dios. Un verdadero cristiano, aparte, muestra que es un verdadero cristiano. Un falso cristiano también puede aparentar delante de los demás que es un verdadero cristiano. Por eso entonces nosotros en estos días debemos de preguntarnos a nosotros mismos si somos verdaderos, porque es fácil ser engañados. Y de nosotros mismos, porque el mensaje no es para comenzar a ver, y el hermano por allá pensar, que ya sabe, el hermano fulano, es que se le nota. No es para que comencemos a ver en los demás, es para que comencemos a ver en nosotros mismos primero. No es tanto, este mensaje no lo estoy diciendo para tener cuidado de X congregación allá, no, es para tener cuidado de nosotros aquí, porque aquellos están allá y nosotros estamos aquí. Y a mí no me interesa en un sentido que están aprendiendo aquellos, me interesa esta congregación, este rebaño que Dios ha puesto al cuidado, para que puedan tener conocimiento de la verdad y que puedan animarse a escudriñarse para ver si realmente hacen así, e incluso cuando Él venga nos encuentre haciendo así, como verdaderos cristianos. Como verdaderos cristianos. ¿Por qué es necesario preguntarnos esto? ¿Por qué es necesario hablar esto? Hermanos, porque estamos en un tiempo... en donde hay tanta apostasía que es difícil encontrar verdaderos cristianos. Son contados. Dios, pero aquí no es que, ay, pastor, sí, por ahí hay un hermano que es un verdadero cristiano. No, es que no es, si para nosotros es difícil, imagínense que podemos ser engañados, que yo puedo verlos a todos ustedes, incluso ustedes me pueden ver a mí, pero yo puedo ser un perfecto hipócrita y engañarles. Igual usted que está sentado puede ser un perfecto mentiroso y engañar a los hermanos y engañar a este servidor. Pero ¿sabe qué? Hay alguien a quien no podemos engañar, y ese es Dios. Y si para nosotros que podemos ser engañados en el día de hoy aún es difícil encontrar verdaderos cristianos, imagínese lo que ha de ser para Dios, que no se puede ser engañado. Por lo tanto, debemos de humillarnos delante de Él y clamar que nos permita ser genuinos cristianos, auténticos cristianos dispuestos a proclamar su verdad. Porque así como lo hicieron los judíos, hermanos, ellos se confiaban y gloriaban únicamente en un título. Así puede haber muchas personas hoy que se confían y se glorían en los títulos. Confían en que han practicado todos los ritos evangélicos establecidos por los hombres. Todos esos ritos que el hombre ha inventado, que participa en la oración, que participa en la cena del Señor. Bueno, eso no ha sido inventado tanto por el hombre. Pero muchas veces confiamos que haciendo esas cosas, nosotros somos verdaderos cristianos, y se nos ha olvidado, como a los judíos, que hay algo que no es lo que se ve, es lo que no alcanzamos nosotros a ver. Jesús vio a Natanael y dijo, he ahí un verdadero israelita. Hay quien dice que hay dos tipos de cristianos, un cristiano verdadero y un cristiano falso. El cristiano espiritual y un cristiano carnal, no hay tal cosa, eres cristiano o no eres cristiano. Así de sencillo, no hay más cosas que eso. Eres cristiano o no eres cristiano, en medio no sirves. Comparan Pero los que dicen que hay cristianos carnales, ellos comparan esto, los falsos judíos y los verdaderos judíos, y dicen, bueno, así como hay falsos judíos, hay falsos cristianos, o hay cristianos carnales, y ellos pues están ahí entre los cristianos, ellos participan de las cosas que participan los cristianos. Es verdad, dicen ellos, que pues sus vidas muestran un poco de pecado. Es verdad que algunas veces ellos se deleitan en el pecado. Es verdad que ellos son desobedientes a la palabra. Pero no ves, ellos han bautizado. Sí, ellos vienen a la iglesia. Ellos diezman. Y si lo exterior cualquiera lo puede hacer. Es más, puedes decir, mira cómo tiembla delante de Dios. Pues no te preocupes si los demonios también temblaban delante de Dios. Así es que un demonio puede aquí en la iglesia temblar delante de Dios y no por eso es un cristiano. Los demonios tiemblan delante de Dios, es más, muchas veces más que nosotros. Nosotros muchas veces ni temblamos delante de Dios. Pero así hay personas que comparan y dicen, ves, es un cristiano nominal. Yo te diría, no es cristiano, es hijo del diablo. Comparamos también a los verdaderos cristianos con un verdadero israelita. Un verdadero cristiano es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, así como un verdadero israelita, es el que confía en la fe de Abraham, en la fe de Dios, el que confía en Cristo, aquel que cree verdaderamente en los escritos de los profetas, el que cree también en que Cristo ha de venir, en que Cristo vino y ha de regresar por su iglesia. Un verdadero cristiano es aquel que se conforma o que intenta o que clama y su mayor deseo es conformar su vida a Cristo, genuinamente. Un cristiano verdadero, mis amados hermanos, siempre escucha el Evangelio con oído atento, lee su palabra diligentemente, participa de la comunión sincera con los hermanos y con los que ama. Ama a sus prójimos y vive piadosamente. ¿Es verdad todo esto? Claro que sí. Sin embargo, como he dicho antes, un falso cristiano también puede participar de estas mismas cosas. Sin embargo, mis amados hermanos, ni estas cosas que pueden ser practicadas le ayudan para ser un verdadero cristiano. Un cristiano verdadero es aquel que lo es por dentro, pero alguien que es crédulo por fuera e incrédulo por dentro no es otra cosa que un incrédulo, un hombre lleno de hipocresía. Por dentro de ellos solamente encontramos envidia, odio, maldad. Los hombres que pasan en la iglesia pero que viven perdidos, muchos en adulterio, muchos en avaricia, en malicia, perdidos en los pecados y en los deseos de la carne, todos estos hombres no son más que lobos vestidos de ovejas. Y no es hablando de tanto engañador que se para en los púlpitos. Aquí no estoy tanto dirigiéndome a los predicadores, sino al que se sienta, que cree que va a la iglesia y que es cristiano, pero de ahí sale y fornica. De la iglesia sale y critica. De la iglesia sale y tiene envidia con su vecino. Esos, no solo el que enseña, sino también el que cree que es cristiano y no lo es. Yo no quisiera usar el título de falsos cristianos. Simplemente quisiera decir es que no es cristiano. Tampoco quisiera usar el título de cristiano carnal, porque no son títulos bíblicos, porque no hay tal cosa como un cristiano incrédulo. No hay tal cosa. Pero bueno, es lo que hay. Y entonces toca usarlo por lo que vemos cada día. Así es que, mis amados hermanos, no podemos pensar que hay medios cristianos, no podemos pensar que hay falsos cristianos. Un falso cristiano, hemos dicho, no es cristiano. No podemos pensar que hay cristianos nominales, no podemos pensar que hay cristianos carnales. Todos esos que se denominan así en la iglesia simplemente no son cristianos. Un cristiano verdadero es un cristiano conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Una persona, hermanos, que es un gran cristiano en la iglesia, nombre de Dios en la iglesia, pero al llegar a su casa deja de ser el hombre de Dios. Al llegar a su trabajo deja de ser el hombre de Dios, el gran cristiano. Al llegar, al tratar a sus hijos, deja de ser el hombre de Dios, el gran cristiano. Al tratar con sus amigos, deja de ser ese hombre de Dios. Al tratar con todas las personas afuera, ya no es cristiano. Te diré, es un hipócrita, no es cristiano. Puede engañar a los hermanos. Un cristiano, hermanos, no tiene necesidad de andar mostrándose. No tiene necesidad de andar jactándose como los falsos cristianos, o los que no son cristianos, así por así decirlo. No tiene la necesidad de andar mostrando: hermanos, vean lo que Dios me ha dado, hermanos, vean cómo Dios me ha levantado, hermanos, vean aquí quién soy yo. No tiene necesidad, porque él es un cristiano, es un verdadero. Pero aquel que no es, regularmente tendrá que demostrar que es, para que todos crean y sentirse bien. Pero el que es cristiano simplemente es cristiano y no se complica. Su hijo de Dios, punto. Y disfruta los privilegios que el Señor le permite, que el Señor le concede. Pero no es para: ay, vieras cómo el Señor me ha permitido ser un predicador. Y ay, vieras cómo el Señor me usa en la alabanza. Y ay, vieras cómo diezmo. Y hazlo para Dios. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Eres un hijo de Dios. Lo más importante no es lo que haces, es que eres hijo de Dios. No necesitamos andar ahí jactándonos de las grandes cosas que hemos hecho para la gloria de Dios. No, simplemente debemos de glorificarnos. Es más, cuando nos jactamos de esas cosas, le quitamos la gloria de Dios, porque queremos atribuirla a nosotros mismos. Nuestro anhelo, hermano, debe ser siempre crecer y comportarnos como verdaderos cristianos, obrar rectamente en nuestro interior y en el exterior, no solamente exteriormente, sino interiormente, y estar orgullosos de nuestro Salvador y de nuestra fe en Él, pero estar felices y orgullosos, pero sin necesidad de jactarnos. Porque no, ¿de qué nos sirve? Qué precioso que Él nos ha salvado. Y Él debe de recibir toda la gloria, no ningún hombre. Ahora, si no creemos de todo corazón en Cristo Jesús, seremos buenos para aparentar ser cristianos, pero no seremos cristianos. Yo fácilmente puedo, hermano, guardar rencor si no creo en Cristo Jesús, si no me rindo a Cristo Jesús. Fácilmente puede haber en mí odio si Cristo Jesús no gobierna mi vida, si Dios no gobierna mi vida. Fácilmente puede haber en mí envidia, todas estas cosas, si en mi interior no gobierna Cristo. Puede ser que yo muestre delante de todos una apariencia de cristiano, pero si Cristo no está en mi interior, yo simplemente soy un mentiroso. Si yo fuera delante de Dios en el día final con un pseudo cristianismo o con un cristianismo externo, hermanos, solamente escucharía decir esas palabras: no eres un verdadero cristiano. Si hoy fuera el día final, hermanos, y Cristo viniera hoy por su iglesia, ¿cuántos cristianos verdaderos crees que Cristo encontraría? Si hoy fuera el día final, ¿cuántos cristianos crees que Cristo encontrará? Y esto es, pastor, ya me puso a pensar, mi familia, mis hijos, mi esposa. No, dejemos de pensar en los que están allá. Ahora te voy a tocar un poco más la carne. ¿Crees que Cristo diría de ti: he ahí en José un verdadero cristiano, he ahí Iván un verdadero cristiano, he ahí Joel un verdadero cristiano, he ahí Marta un verdadero cristiano? ¿Podría Cristo decir eso de tu vida, de mi vida? Porque que no lo diga de alguien más al final del día, ese es asunto entre Dios y esa persona. Que no lo diga de ti es preocupante, porque si no lo dice, dirá: he ahí un verdadero hipócrita, maldito al fuego eterno, y lo mereces, y lo merezco, Señor. Por lo tanto, debemos escudriñar en nuestros corazones vehementemente para ver si estamos en la fe y somos de Él, por medio de su palabra, no tanto por lo que creo en base a mi conocimiento, sino por su palabra, y examinar mi vida cada día para ver si estoy en Él. Hermanos, el mundo está perdido en su necedad, en su maldad, podrido en la fornicación, en sus deseos de venganza, llenos de pecados. Vivimos en tiempos en donde la misma iglesia le llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Vivimos en un tiempo en donde los hombres, ministros, casando hombres con hombres, mujeres con mujeres, y es normal, está bien, no está bien. No son cristianos, ni el que lo practica, ni el testigo del que lo practica. Eso se llama pecado y ofende a Dios. Y Dios lo ha de juzgar si no se arrepienten en el infierno. Pero eso es fácil para los que discernimos ver el pecado de los demás. Pero ¿qué de nuestro pecado? Que es donde más debemos de tener cuidado. En este tiempo no se considera pecado, hermanos, la fornicación. Lo más común entre la iglesia en este tiempo es: ay, ya no, fíjate que no nos entendemos. Ah, divorciémonos. Es fácil. Como si dos cristianos se pudiesen divorciar. Yo mantengo por la palabra que dos cristianos nunca podrían divorciarse. Dos cristianos jamás se van a divorciar. Ahora, un cristiano y un inconverso sí, porque el inconverso fue infiel. Y la única posibilidad que un cristiano tiene para divorciarse es la fornicación o el adulterio. Si no hay adulterio de por medio, ay, que no nos llevamos bien, que somos incompatibles, entonces tienes que clamar por ser cristiano para que seas compatible. Porque al final el casarte no es para ver si eres compatible, es para glorificar a Dios. Y regularmente en el matrimonio, que estoy tocando eso no porque sea el único, regularmente en el matrimonio siempre hay sufrimiento. Dice que el amor es todo felicidad. La escritura no. Si cuando nos casamos es que es todo felicidad, next day, ay, Dios mío. Pero es ahí, porque qué precioso es cuando vemos personas celebrar 50 años de matrimonio, pero llegar a esos 50 años no fue color de rosas, o 25, o los que sean. Sí, pero si Cristo es formado en nosotros, será más fácil. Amén. Entonces, hermanos, estamos en este tiempo en donde ya no se puede decir que el pecado sobreabunda solamente entre los que no se consideran cristianos, sino también entre los que llevan el nombre, o algunos en el mejor de los casos, sobrenombre de cristianos. Hombres que hablan en nombre de Dios, que se dicen ser embajadores de Dios, gritan y se agitan diciendo que son cristianos verdaderos, pero no lo son. Solo se engañan a sí mismos. Porque Dios, mis amados hermanos, ellos pueden decir que son cristianos y engañarse a sí mismos, engañar a otros. Pero a Dios, ¿quién lo ha de engañar? Gálatas 6:7, y con esto termino. No os engañéis. Si no eres cristiano, simplemente no lo eres. Arrepiéntete y ven a Cristo y comienza a ser un verdadero cristiano. Iniciemos por eso este año. Ser un verdadero cristiano. Y no te sigas engañando más. Mira lo que dice la palabra del Señor, Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si siembras mentiras, segarás mentira. Si te mientes pensando que vas a ir al cielo, despertarás en el infierno y dirás: ay, me engañé. Pero es ahí donde abrirás tus ojos. Hermanos, a Dios nadie lo ha de engañar. Dios nos conoce muy bien. Qué precioso, con una simple mirada Él sabe todo lo que hay en nosotros. Jesús solamente vio así venir a Natanael y le dijo: he ahí un verdadero israelita. Con una sola mirada Él vio todo lo que había en él. Después vemos que le dice: ¿de dónde me conoces? Desde que estabas debajo de la higuera, te vi. Y ese te vi es: te examiné y veo que hay en ti un verdadero israelita. Imagínate, hermano, ¿qué dirá Dios de nosotros? Desde que te llamé con mi amor, con mi amado más amado, te vi y vi en ti a un cristiano. Pero, ¿y qué tal si no? Pero qué precioso que con solo una mirada a Él, Él nos conoce, nos puede ver y no le podemos engañar. O sea que delante de Él, aunque yo mande a la mejor lavadora de ropa mi ropa, Él verá lo que hay en mi interior. Yo puedo aparentar una ropa muy bonita, como mucha gente ahora confía. Ay, mira cómo se viste. Ahora, pero muchas veces también de como de lo que hay por dentro, del deseo de tu corazón, así te presentas. De manera que el cristiano, en cuanto a eso, debe de ser siempre decoroso. Amén. Así es que, hermanos, ¿qué dirá Jesús de nosotros? ¿Eres un cristiano? Vamos a ver.